En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Sintonía de Onda Madrid. Esto es El Enfoque en este miércoles 29 de julio. Poco a poco nos vamos aproximando ya a agosto, el mes por excelencia de vacaciones, aunque ya son muchos los españoles que las están disfrutando. Españoles que no extranjeros. Lamentablemente las dificultades para que el turismo llegue a España, en nuestro caso llegue a la Comunidad de Madrid, pues son muy grandes y no hace falta nada más que darte un paseo por la ciudad, sea por el norte, el sur, el este, sea por el centro o por el extrarradio, darse cuenta que es que prácticamente la huella extranjera e internacional, vaya a un restaurante, a un museo, es que no están, es que no han venido, y el daño a la economía regional, a la economía nacional, es tremendo. Ayer hablábamos de la incidencia de esta situación en el sector de la hostelería, que es el 70%. Tantos camareros, tantas camareras, tantos bares que no han abierto, tantos restaurantes que no han podido abrir, o algunos que han abierto y han vuelto a cerrar, y otros que no han abierto y no lo van a hacer más. La situación es tremenda y ciertamente más vale que empecemos a dar cuenta y a mentalizar de lo que se nos viene encima. No es cuestión de ser un cenizo, ni mucho menos de ser negativo, porque no es esa la cuestión, pero es lo cierto y así tenemos que verlo. Tenemos todo el derecho del mundo, desde luego, a hacer este paréntesis vacacional y a decir, bueno, pues lo que venga después de septiembre, pues lo aceptaremos. Y tenemos todo el derecho del mundo a que agosto sea un mes vacacional y en el que nos podamos tranquilizar, no sé si relajar, pero por lo menos tranquilizarnos en relación al COVID y al virus que nos ocupa. En todo caso, como digo, hable con quien hables, sea un sindicalista, sea un dirigente de la derecha, del centro, de la izquierda, sea un empresario, sea un sociólogo, sea un economista, nadie tiene buenas noticias. Y en relación al COVID-19, pues tampoco, porque las cifras de un día para otro suben exponencialmente, porque los datos son cada día un poquito peor que el día anterior. Es verdad, y es cierto que en nuestra responsabilidad ciudadana está, pero no es menos cierto que no todo está en manos de los ciudadanos. No todo es cierto, no es cierto que todo esté en las manos de los ciudadanos para acabar con este virus que nos lastra la vida y que ha destrozado nuestra economía. 8:03 de la tarde, El Enfoque en Onda Madrid. Ya les decía que agosto está a la vuelta de la esquina, llegará septiembre y no estaremos mejor, lamentablemente. Hoy ha habido sesión de control al gobierno. Sesión al control al gobierno. Todos los miércoles hay una sesión en la que prácticamente es una foto fija y en la que se repiten, pues yo diría que casi al milímetro, las intervenciones de unos y de otros. Es algo que empieza ya a aburrir a los periodistas, que tenemos la obligación de seguir estas sesiones de control. Me imagino que los ciudadanos están en otras historias, están en otros temas, como para ponerse a las 9 de la mañana en la televisión o frente de la televisión a ver qué dice Pedro Sánchez o qué dice Casado o qué dice Rufián o qué dice Pablo Iglesias. No. Insisto, la foto es casi fija y se repite y se va reiterando semana tras semana, y es la foto de la división y de la desunión de las fuerzas políticas en un momento donde el sentido común lo que reclama es unidad entre los políticos. Sesión de control al gobierno con pleno de diputados socialistas para aplaudir a Pedro Sánchez. Por cierto, hay un acuerdo en la Cámara según el cual los grupos pueden ocupar sus escaños al 50% para mantener la distancia de seguridad, que es una distancia de más perceptiva y que tenemos que respetar todos, seamos políticos o no seamos políticos, seamos personas normales, como somos la gran mayoría, o seamos diputados o senadores. Eso no lo ha respetado el Partido Socialista, que hoy ha tocado la campana para que vayan a rebato todos los diputados, ocupen todos los escaños, más de 120 escaños, para aplaudir dimitir al presidente del gobierno por la gestión, entienden ellos, que hizo en Bruselas en el último Consejo de Europa cuando se consiguió ese dinero para España y otros países europeos para frenar la acción del coronavirus en nuestro país. Ha habido un cierto revuelo con este asunto. Y es verdad que el revuelo tiene algún fundamento porque el dirigente político tiene la obligación de mostrar una cierta ejemplaridad en relación a su comportamiento con el coronavirus. Y si nos aglomeramos desde la televisión, vemos cómo se aglomeran los padres de la patria unos con otros y luego nos exigen los mismos padres de la patria que no lo hagamos, pues mal estamos, ciertamente mal estamos. La situación política por los demás, en relación a los parlamentos que hemos visto esta mañana, en relación a cómo se expresa el presidente del gobierno, cómo le responde Casado o cómo le responde Pablo Iglesias o Gabriel Rufián o cualquier dirigente político, como digo, se parece mucho a la sesión de control del miércoles anterior. Quiero decir que la división y la desunión impera. La incapacidad para reconocer el interés común entre unos y otros está a la orden del día y es muy lamentable porque ese es un lujo que no nos podemos permitir. Lo sabe el presidente del gobierno y lo sabe Pablo Casado. Fundamentalmente lo saben los dos partidos con vocación de gobierno. Es que no tienen más remedio que aceptar que lo que se nos viene encima o lo afrontamos unidos y lo afrontamos además con dos partidos que tienen vocación de gobierno y que además tienen mucho entre sí y en común. Lo lamentable es que cuando uno ve cómo se expresa el presidente del gobierno y cómo le responde Pablo Casado, parece como si estuvieran las antípodas unos de otros, pero los programas políticos del Partido Socialista y del Partido Popular en materia económica, en materia social, en muchos casos, no en todos naturalmente, se parecen como dos gotas de agua. Es que se parecen muchísimo y sin embargo, como les digo, la división es tremenda. Es muy difícil que PSOE y PP estén juntos en algo en este momento, a pesar de que la situación obliga y nos va a obligar y seguramente que les va a obligar tanto a Pablo Casado como a Pedro Sánchez, a Pedro Sánchez como a Casado, a ir de la mano a partir de septiembre. Es que no va a haber más remedio, a pesar de que la foto sea esta.
Si un gobierno liberal conservador como el holandés ha podido entenderse con un gobierno progresista de izquierdas español, resulta difícil explicar que entre partidos españoles que defienden los mismos intereses no sea posible llegar a acuerdos.
Usted tiene que elegir entre Europa y sus socios. Usted tiene que elegir entre la moderación, la centralidad o los extremos. Usted tiene que decidir si va a cumplir con sus intereses personales o los de España.
Bueno, pues Pablo Casado y Pedro Sánchez. Avances en la unidad, ninguno. Avances en el interés general, tampoco. La fotografía es inquietante, cargada de incertidumbres para un tiempo en el que se exige, como digo, una cierta coherencia y convergencia en la acción política. Sánchez está pidiendo a Casado que se una a un proyecto, como hacen otros partidos políticos en Europa. Casado dice que no. También es verdad que eso lo hacen otros partidos en Europa con partidos socialdemócratas que no están gobernando con un gobierno de coalición donde hay miembros del Partido Comunista, de Izquierda Unida, etcétera. Es un matiz importante. Y también es verdad que hay otro matiz, y es que el gobierno de Pedro Sánchez está sacando adelante su acción política con los apoyos de Bildu. Les recuerdo la derogación de la reforma laboral y con los apoyos de Esquerra Republicana de Cataluña en muchos casos, y que ahí en esa agrupación política es muy difícil encontrar al Partido Popular y tiene una cierta coherencia, esa es la verdad. Casado dice que no, mientras mantenga a los socios que hacen posible que la legislatura esté durando, y Pedro Sánchez además ha advertido hoy a la oposición a que se prepare, a que asuman, a que tengan en cuenta que esta legislatura va a durar mucho. Pero eso quién lo sabe. Sánchez lo que está mostrando y mostraba esta mañana es una decisión, es una aspiración y en todo caso es un deseo. Es un deseo, pero es fácil confundir en política los deseos con la realidad. Es una cosa que se puede con mucha frecuencia, lo que desea uno y lo que luego realmente va a pasar. Porque ¿cómo se va a comportar Esquerra Republicana de Cataluña, que hoy le ha recordado, junto con el partido de Quintorra, que os arregla el tema de los presos del 1 de octubre, con Junqueras a la cabeza, o no habrá colaboración con el partido del gobierno? Y si no hay colaboración de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿cómo va a sacar adelante los proyectos el Partido Socialista? ¿Con quién? Con Ciudadanos en algunos casos y en otros no. Y cuando no esté Ciudadanos, ¿qué es lo que va a pasar? Por eso cuando dice Sánchez que efectivamente hay que prepararse para una legislatura larga, eso es un deseo. ya veremos qué dice la realidad, porque hay otra incógnita. ¿Y el Partido Nacionalista Vasco cómo se va a comportar? Que tiene intereses clarísimos, muchos de ellos cercanos, rayanos y cercanos y muy al lado de lo que es la clase empresarial vasca y, por extensión, española. Y Unidas Podemos, ¿cómo se va a comportar a medida que nos acerquemos a la fecha de unas elecciones generales? La verdad es que nadie sabe qué es lo que va a pasar. La inquietud y la incertidumbre política es enorme y va a ser muy grande a partir del mes de septiembre. Y luego está Vox, el partido de Santiago Abascal, el partido de la ultraderecha, que hoy ha tomado protagonismo porque ha hecho un anuncio que es prácticamente un brindis al sol. Vox es un partido que tiene como objetivo segar la hierba del Partido Popular. Esto es evidente, así como el Partido Popular tiene como objetivo quitarle a Vox la gente más templada o más moderada y traerla otra vez al redil de la calle Génova. La obsesión de Santiago Abascal es llevarse gente del PP a su terreno. Y lo último es plantear algo que no pueden conseguir ni materializar. Otra vez estamos en esta teoría de la realidad y el deseo. Es que tampoco, por mucho deseo que tenga Santiago Abascal de ganar una moción de censura, es que no tiene diputados, es que no los tiene. Por eso hoy ha planteado un imposible, ha planteado un deseo que en septiembre va a plantear una moción de censura. No tiene los diputados, no tiene los escaños suficientes para eso, pero aún así lo ha hecho. Y realmente aquellos, luego les comentaré, aquellos que piensan desde el PSOE que la moción de censura más que al gobierno se están planteando a Pablo Casado, pues como se dice ahora, como decía Rubalcaba, eso está bien tirado.
No nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre. Lo digo con humildad y con ánimo de diálogo. Los españoles no pueden entender de estrategias y de tácticas políticas. Los españoles no pueden esperar más.
Señor Casado, no sé si se ha dado cuenta del todo, pero acaban de anunciar una moción de censura contra usted.
Una moción de censura que todo el mundo sabe que no va contra el señor Sánchez o contra el señor Iglesias, sino que va contra el señor Casado.
Resulta que el peor de sus temores, señor Casado, se ha hecho realidad. Vox hace de Vox. ¿Qué va a hacer el PP? ¿Hará de Vox o del Partido Popular? Si tan urgente es para usted cambiar a este gobierno, ¿por qué espera al mes de septiembre? ¿Qué pasa, señora Abascal? Señora Abascal, ¿que se va de vacaciones?
El Partido Popular ya ha hecho lo único que podía, ya ha dicho que va a hacer lo único que podía hacer, que es no secundar el planteamiento de Vox, del partido de Santiago Abascal. No va a apoyar esa moción de censura por muchas razones. La fundamental es por pura estrategia política y porque el Partido Popular no quiere estar al lado de Vox y menos para plantear un imposible. El PP no puede apoyar una moción de censura que plantea un partido con menos diputados que los que tiene el propio Partido Popular, el PP. No puede apoyar una iniciativa que nace perdedora desde el momento en que se anuncia. No puede secundar una estrategia política que no va a mejorar la situación económica en septiembre. Y no puede apoyar una moción de un partido que la anuncia, pero que no señala qué es lo que haría si triunfara esa moción de censura, cuál es su programa económico y qué haría para frenar, el destrozo económico que nos está provocando la pandemia. Y no puede secundar una maniobra de Vox que solo pretende que el PP de Casado se retrate sin tener ninguna necesidad para ello. Y no puede aceptar, por último, una invitación que carece de sentido y que, si tiene alguno, es el de dividir aún más a la derecha española. En este sentido, ya ven ustedes que las tardes de poco acierto de la portavoz Adriana Lastra, la portavoz socialista, son muchas, más que de acierto. Sin embargo, hoy tiene toda la razón, la verdad.
Señor Casado, no sé si se ha dado cuenta del todo, pero acaban de anunciar una moción de censura contra usted.
La cuestión en septiembre, aunque no lo parezca, es un asunto de dos, ni siquiera de tres, para aquellos que piensen en Unidas Podemos. La situación económica es y será tan explosiva, tan dura para todos y especialmente para los más débiles, que no habrá más remedio que PSOE y PP se entiendan. Lo hagan público, no, porque bien es cierto que, a pesar de lo que parece, hablan. Hablan los cargos intermedios de uno y otro partido, a pesar de la distancia que muestran Sánchez y Casado.
Si un gobierno liberal conservador como el holandés ha podido entenderse con un gobierno progresista de izquierdas español, resulta difícil explicar que entre partidos españoles que defienden los mismos intereses no sea posible llegar a acuerdos.
Usted tiene que elegir entre Europa y sus socios. Usted tiene que elegir entre la moderación, la centralidad o los extremos. Usted tiene que decidir si va a cumplir con sus intereses personales o los de España.
Y sepan ustedes que la Comunidad de Madrid matiza sobre el pasaporte de la COVID-19, un pasaporte que no ha gustado al Ministerio de Sanidad, que no ha gustado a los expertos, que no ha gustado a la comunidad científica, ni siquiera a psicólogos, sociólogos, porque estigmatiza y segrega. Ignacio Aguado, el vicepresidente del Gobierno de Madrid, ha dicho que la cartilla no es ningún pasaporte de inmunidad y que no busca generar privilegios ni beneficios en nadie. En todo caso, si es así, ¿qué es lo que pretende?
No es ningún pasaporte de inmunidad. No busca generar privilegios ni beneficios en nadie. Lo único que busca es tener información ordenada y adecuada y actualizada de las personas que han ido realizándose test, PCRs, pruebas rápidas, con su fecha y el resultado para que esté a disposición de los servicios de salud de la Comunidad de Madrid.
Esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque. Vamos a comenzar el relato y el desarrollo de la actualidad con el informe de cada día, con los datos de evolución de la pandemia. Beatriz Marín.
Los contagios siguen subiendo. España supera los 1.000 casos diarios por primera vez en casi tres meses. Suben también las hospitalizaciones, 427 ingresos en los últimos días, el doble respecto a hace un par de semanas. En Madrid, por cierto, esta tarde Sanidad ha notificado dos nuevos rebrotes con 28 casos positivos y 84 contactos. El primer rebrote se ha detectado en un bar de copas en la capital, el segundo en una comunidad religiosa en Torrejón de Ardoz.
El registro de clientes de bares no será obligatorio.
El vicepresidente Ignacio Aguado ha querido aclarar, además del asunto de la tarjeta COVID, también el tema de los registros de clientes para bares, restaurantes y locales de ocio. No es obligatorio, lo harán los locales que quieran y será para facilitar el rastreo en caso de algún positivo.
Es el propio sector el que nos ofrece la posibilidad de, en sus locales, solicitar nombre y apellidos y teléfono, identificación en definitiva de sus usuarios, para que en el caso de que haya un rebrote, de forma anonimizada, por parte de los propietarios de los establecimientos, nos puedan hacer llegar esa información y así agilizar la labor de rastreo. Su implementación será voluntaria por parte de los establecimientos de ocio nocturno.
Y desde mañana, multa de 100 euros por no llevar la mascarilla.
Desde mañana, porque ya será obligatorio llevarla en Madrid, y al igual que en otras comunidades, la multa mínima será de 100 euros, aunque podría ser de mayor cuantía. Lo explica el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Sin tener en cuenta otros elementos jurídicos, como puede ser la reiteración, como puede ser la intencionalidad, es decir, el tipo básico, digamos, de no utilización de la mascarilla, en principio la sanción se debería situar en el entorno de los 100 euros por no utilizarlo.
Asuntos informativos que tienen que ver con la economía y con el empleo. Pilar Rivera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Shock en el sector bancario. El Santander presenta los peores resultados de su historia, que se tiñen de su color corporativo.
Cerca de 11.000 millones de euros ha perdido el Santander en el primer semestre del año tras registrar un cargo extraordinario de 2.600 millones de la actualización del Fondo de Comercio de sus inversiones históricas. La entidad lo atribuye a que la crisis ha despreciado el valor de sus inversiones en Reino Unido y Estados Unidos y que ha diluido el efecto de algunas exenciones fiscales que los bancos pueden aplicar a sus provisiones y a los planes de pensiones de sus empleados, algo que el banco asegura que no afectará a su músculo financiero. El consejero delegado del Santander es José Antonio Álvarez.
Hemos tomado unas cargas, unos ajustes contables para ajustar el valor de las inversiones históricas de Goodwill a la nueva situación económica. Espero que el banco siga generando resultados positivos trimestre tras trimestre en la medida en que la economía se vaya abriendo, como ya se ha abierto. Naturalmente ese es nuestro escenario. No estamos contemplando un escenario de vuelta a los confinamientos.
A este asunto se ha referido el consejero de Economía madrileño en el programa Madrid Directo. Manuel Jiménez se ha mostrado confiado en que con la banca española podemos estar tranquilos.
El deterioro o las provisiones por las filiales extranjeras no tienen efecto ni en la caja, ni en el capital, ni en la liquidez de la compañía. De hecho, no creo que le impida repartir dividendos, lo cual debe conducirnos a todos a concluir que en general con la banca española y en particular con Banco Santander todos podemos estar muy tranquilos.
El comercio minorista sube en junio casi un 18% respecto a mayo en su avance hacia la recuperación, según el Instituto Nacional de Estadística.
La cascada de reaperturas después del confinamiento continuó en junio y le permitió al sector aumentar un 17,8% su volumen de negocio respecto a mayo, cuando ya había subido un 19%. Sin embargo, los desplomes de marzo y abril aún pesan en una de las economías, de las actividades, queremos decir, más golpeadas por la crisis del coronavirus. El índice general del comercio minorista se sitúa en junio en un 3% por debajo del dato de hace un año, según la encuesta publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. En mayo, el desplome anual era del 20%. Una situación dramática, según el presidente de la Confederación Española del Comercio, según Carlos Moreno.
Esto se está haciendo ya dramático en determinadas zonas como Baleares, Canarias o la costa levantina, pero también en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.
Y el IBEX, que aguanta los 7.200 puntos.
El IBEX ha bajado hoy un 0,55%, lastrado por los valores relacionados con el turismo y por los grandes bancos que se han visto arrastrados por las pérdidas del Santander en el primer semestre, como ya hemos informado. En una jornada en la que los inversores están pendientes de las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, el selectivo ha perdido 40,20 puntos y ha cerrado en 7.200, con lo que conserva el nivel de los 7.200 puntos.
Y en cuanto a la crónica de Deportiva, Julio César Cobos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. Ya son tres los positivos en el fútbol español, aparte del Fuenlabrada, en las últimas 24 horas. A la Almería se suman el Zaragoza y el Sevilla, un equipo inmerso en competiciones europeas dentro de una semana. El equipo de Julen Lopetegui se enfrenta a la Roma el 6 de agosto en la Europa League. En Onda Madrid nos hemos alegrado del alta hospitalaria de Chico Flores, el capitán del Fuenla, mientras en los despachos se sigue decidiendo qué pasa con este equipo madrileño.
He pasado unos días fatal, pero bueno, ahí estamos luchando todo. Primero por la salud, que lo hemos pasado bastante mal nosotros y nuestra familia, y lo que queremos también es jugar.
¿Los compañeros cómo están?
Pasándolo mal también, pero queremos jugar y que también deportivamente no nos quiten lo que nos hemos ganado en el campo.
Hay mucha preocupación en el club del Fuenla y en la afición por el posible descenso administrativo a Segunda B. Se acerca el regreso de las competiciones europeas para Real, Atleti y Getafe. El central uruguayo rojiblanco, José María Jiménez, no se fía para nada del Leipzig alemán.
Bueno, va a ser un partido muy difícil. Ya en cuartos está claro que los equipos que van quedando son equipos muy duros. Mismo en octavos, ¿no? Nos tocó un rival muy difícil, pero bueno, nosotros demostramos también lo que somos nosotros cuando competimos. Sabemos que el Leipzig tiene un equipo que es muy ofensivo y nosotros, bueno, en nuestra dinámica, con la intensidad que solemos tener, concentrado en lo que tenemos que hacer cada uno, que seguramente irá bien.
Acabamos con una noticia de básquet. Se marcha a la NBA Facundo Campazzo. Su libertad cuesta 6 millones de euros y el Madrid lo obliga a pagar la cláusula si quiere afrontar la experiencia en Estados Unidos.
Vamos ya con el tiempo, la previsión del tiempo, como cada día con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy, de nuevo, después del descenso ligero de ayer en las temperaturas, las máximas han vuelto a ascender. Hemos llegado a valores de 39 y 40 grados en muchos puntos de la comunidad y en la sierra se han mantenido en 35 y 36, por debajo de los 1.000 metros. Ambiente estable. De cara a mañana, las temperaturas van a seguir siendo elevadas, incluso podrían volver a ganar algún grado. A partir de mañana ya es oficial, según la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a tener ola de calor hasta el sábado. Otra vez mañana con registros de 40 grados en puntos de la mitad sur, así que se activa el aviso naranja mañana en las horas centrales de la jornada y será nivel amarillo en la sierra, donde también habrá aviso por tormentas. De cara a la tarde se podrían producir algunos chaparrones fruto de ese calor que se va a ir acumulando en superficie, no solo en la sierra, probabilidad hacia el norte, en el este de la comunidad, va a ser donde haya mayor posibilidad, pero sobre todo en la sierra, como decimos, de ahí el aviso. Lo dicho, mañana ambiente de inestabilidad de cara a la tarde en algunos puntos y sobre todo calor, mucho calor.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprovecha el verano. En Tok Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web toktokidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros. 915576808. Entra en nuestra web clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vox, el partido de Santiago Abascal, va a presentar en septiembre una moción de censura contra Pedro Sánchez. El líder de la formación, Santiago Abascal, ha pedido el apoyo al Partido Popular para evitar que España acabe en la ruina y la muerte. Una moción que no va a ningún lado porque no tiene los apoyos suficientes y, de hecho, el PP ya le ha dicho a Vox que no cuenten con ellos. Obliga a retratarse al Partido Popular, desde luego, y obliga a marcar territorio, a diferenciar claramente el territorio del PP en relación al partido de Santiago Abascal, al partido de ultraderecha. La crónica es de Flor Carazo.
Septiembre ha sido el mes elegido por Vox para presentar la moción de censura. No tiene intención de liderarla y tiende la mano al PP. Santiago Abascal dejará abierto su despacho este verano para articular la mayoría absoluta necesaria.
No nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura. Se lo digo con humildad y con ánimo de diálogo. Los españoles no pueden entender de estrategias y de tácticas políticas. Los españoles no pueden esperar más.
Pablo Casado no se ha pronunciado. Otros dirigentes del PP han descartado apoyar la moción al considerar que es una maniobra de distracción que refuerza al PSOE. Ciudadanos, Más País y Compromís han anunciado su rechazo. Algunos interpretan la iniciativa como una estrategia de Vox contra Casado. Adriana Lastra, PSOE, Gabriel Rufián, Esquerra.
No sé si se ha dado cuenta del todo, pero acaban de anunciar una moción de censura contra usted.
Una moción de censura que todo el mundo sabe que no va contra el señor Sánchez o contra el señor Iglesias, sino que va contra el señor Casado.
Abascal rechaza estos argumentos.
Nada más lejos de la realidad. Es más, mostramos desde esta tribuna nuestro afecto y nuestro respeto por el señor Casado.
Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pregunta a Casado y a Abascal.
El peor de sus temores, señor Casado, se ha hecho realidad. El señor Abascal acaba de anunciar una moción de censura. Vox hace de Vox. ¿Qué va a hacer el PP si tan urgente es para usted cambiar a este gobierno? ¿Por qué espera el mes de septiembre? ¿Qué pasa, señora Abascal? ¿Que se va de vacaciones?
Una moción de censura que difícilmente prosperará.
Bueno, difícilmente no. Es imposible que prospere. Vox anunciaba esa moción de censura en el último pleno que se ha celebrado hoy en el Congreso de los Diputados antes del paréntesis estival. El presidente del Gobierno ha defendido el acuerdo alcanzado en Europa ante una bancada socialista llena que se ha saltado, por cierto, los límites de aforo impuestos en la Cámara Baja por el COVID. El presidente ha pedido a la oposición alcanzar acuerdos como se ha hecho en Europa, mientras que el líder popular, Casado, le ha reprochado que no hay motivo para estar satisfecho dada la situación económica del país y los fallecidos que ha dejado la pandemia. Siguiendo la sesión ha estado Noelia Ontoria.
La cara y el ánimo de Pedro Sánchez no tenían hoy nada que ver con la de los últimos plenos del estado de alarma. Estaba pletórico tras un triunfo europeo en el que asegura que su gobierno ha sido determinante e instaba a repetirlo en España.
Si un gobierno liberal conservador como el holandés ha podido entenderse con un gobierno progresista de izquierdas español, resulta difícil explicar que entre partidos españoles que defienden los mismos intereses no sea posible llegar a acuerdo.
Pablo Casado también reclama la paternidad popular en este acuerdo, aunque lo critica calificándolo como un rescate y, sobre todo, no entiende la actitud de satisfacción del Ejecutivo.
No hay nada que aplaudir, no hay ningún pasillo de honor que hacer. Estamos en un país que ha perdido a 45.000 compatriotas por un virus. Hay 7 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden.
Edmundo Balsi recogía el guante lanzado por el presidente siempre que el gobierno se enmiende.
El camino de la moderación, de la sensatez, el camino por el que le acompañará Ciudadanos.
Val protestaba en el Congreso porque el PSOE había superado el cupo del 50% de los diputados presentes en el hemiciclo, provocando que no se dejasen sitios libres entre los diputados. Meritxell Batet defendía que con el uso de las mascarillas ya se garantizaba la seguridad sanitaria, aunque en el hemiciclo no todos la llevaban puesta.
8:30 de la tarde, en Madrid, el vicepresidente Ignacio Aguado ha querido aclarar hoy algunas de las medidas presentadas ayer por la presidenta para combatir el coronavirus. Mejor así, porque la aclaración era más que pertinente, urgente. Para empezar, ha dicho que la tarjeta COVID solo es para hacer un registro sanitario y no supondrá privilegios para las personas que tengan anticuerpos. Además, también ha querido aclarar que el registro de clientes para los locales de ocio y hostelería no será obligatorio. En todo caso, como les digo, esta tarjeta COVID-19 no está bien vista por nadie. Me temo que tampoco por el propio Ignacio Aguado, que ha matizado muy mucho lo que decía ayer la presidenta. Y cuando digo nadie, es la comunidad internacional, la OMS, la OMS, el Ministerio de Sanidad o el colectivo científico o sociólogos, psicológicos, que piensan que estigmatiza más que aclara las cosas. Informa José Frutos.
La cartilla para inmunes al COVID-19 no será tal, será un registro público que no supondrá privilegio alguno. Aclaraciones del vicepresidente Ignacio Aguado a lo anunciado ayer por la presidenta.
No soy el portavoz de la presidenta, soy el portavoz del Consejo de Gobierno. Y el Consejo de Gobierno ha decidido que esta cartilla es una cartilla que está pensada exclusivamente para el uso sanitario. Será simplemente un registro donde los ciudadanos van a poder tener acceso a través de su tarjeta sanitaria virtual a ver qué tipo de pruebas se han ido realizando en las últimas semanas.
No es el único matiz de importancia el registro de clientes en los lugares de ocio. Para hacer el rastreo en caso de contagio no va a ser obligatorio.
El registro es una propuesta que nos hace el propio sector del ocio nocturno. Será voluntario y solamente afectará a ocio nocturno y a banquetes.
Y sigue sin descartar el cierre de los locales de ocio en caso de que la situación fuera a peor.
Y como mínimo, 100 euros de multa por no llevar la mascarilla a partir de mañana en Madrid. Lo ha anunciado el alcalde de la capital, que también afirma que se incrementará la vigilancia contra los botellones. Declaraciones tras la Junta de Gobierno Municipal, en la que se han aprobado medidas para apoyar al sector de la hostelería. Lo cuenta Ángel García.
Terrazas y kioscos verán reducidas en un 25% sus tasas de ocupación de dominio público, tasa que, como explica la vicealcaldesa Begoña Villacís, se elimina completamente para los mercadillos, incluido el rastro, un beneficio fiscal que se une a la devolución de otro 25% por el tiempo que no han tenido actividad por el estado de alarma.
Entendemos que si este ayuntamiento se va a tener que ajustar el cinturón, lo va a hacer y no va a ser a costa de sus autónomos, sus empresarios, esos pequeños autónomos que tienen en sus mercadillos y que a día de hoy pues lo están pasando francamente mal.
Además, el ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña de concienciación contra los botellones, actividad que persigue la Policía Municipal, que ha impuesto más de 4.800 sanciones en el último mes, como perseguirá con multas a quien incumpla con el uso obligatorio de la mascarilla. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Sin tener en cuenta otros elementos jurídicos, como puede ser la reiteración, como puede ser la intencionalidad, es decir, el tipo básico, digamos, de no utilización de la mascarilla, en principio la sanción se debería situar en el entorno de los 100 euros por no utilizarla.
El equipo de gobierno va a aportar rastreadores a la Comunidad de Madrid con personal voluntario que ya se está buscando entre los profesionales de Madrid Salud.
8:33, la localidad de Valdemoro se va a iluminar esta noche con miles de velas en recuerdo de las víctimas del COVID-19. Un acto de homenaje que nos detalla ahora Cristina Espina.
Será una noche muy emotiva para todos los vecinos de Valdemoro, uno de los primeros municipios que registró un brote de coronavirus en la Comunidad de Madrid, pero especialmente para gente como Chelo Pacheco, que perdió a su madre por la pandemia.
Día 10 falleció, o sea, 10 días se la llevó. Con la mala suerte también, que claro, yo había estado en el hospital con mi madre y mi hermana también, y yo lo cogí, se lo pegó a mi marido, y el mismo día que fallece mi madre, pues tuvimos que ingresar los dos en el hospital también afectados de coronavirus.
Ella, al igual que otras familias de víctimas del COVID, estarán presentes hoy en este homenaje que el municipio conmemorar a los fallecidos por el virus y que servirá también para reconocer el trabajo de quienes estuvieron en primera línea. Escuchamos al alcalde Sergio Parra.
En el transcurso del homenaje entregaremos la medalla de oro de la villa al hospital, los dos centros de salud y a quienes en ellos trabajan.
A partir de las 9:30 de la noche, Valdemoro se iluminará con 2.600 velas en un acto en el que, además de guardar un minuto de silencio por los que se fueron, se dirán unas palabras en su recuerdo, la ofrenda de una corona de laurel, la música en directo a cargo de la coral y la lectura de poemas pondrá fin a este sentido homenaje.
8:34, en ese homenaje va a sonar esta bellísima canción. Es la voz ya muy, muy gastada, casi susurrante de Leonard Cohen. Es una voz que se pudo escuchar en Madrid y también en Barcelona hace algunos años. Y esta canción, Aleluya, que es una melodía que compuso en 1994 y que pasó inadvertida. Realmente no pasó nada con la canción hasta que empezaron a versionarla, entre ellos Bon Jovi y entre ellos Bob Dylan. Fue entonces, además de otros cantantes, cuando la canción resultó ser todo un himno de amor, porque no es otra cosa el poema de Dylan, este Aleluya, una expresión sobre la gloria y sobre la pena de amar.
Aleluya, aleluya. Your faith was strong, but you needed proof. The roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, and she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. As for me, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some pilgrim who claims to have seen the light. No, it's a cold and it's a very
da un poco de pena interrumpir a Cohen, pero la actualidad manda. Son las 8:37. Esta es una versión de Cohen de los dos discos en directos que grabó hace 6 años, uno en Dublín y otro en Londres. Esta es la de Londres, la mejor grabación y el mejor sonido. Se lo recomiendo. 8:37. Enseguida saludo a José Manuel Nieves en el tiempo dedicado a la conciencia de la radio.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Hasta las 9 de la noche estaremos con José Manuel Nieves, nuestro periodista de cabecera, divulgador de temas de ciencia. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. ¿Qué tal?
Estás de vacaciones. Bueno, vacaciones no estás porque estás trabajando en este momento, pero ¿estás ya de vacaciones? ¿Estás fuera de Madrid?
No, todavía no. Estoy fuera de Madrid, pero no estoy de vacaciones.
Bueno, entonces, como no estás de vacaciones, resulta que has podido descubrir, junto con otros científicos, naturalmente, qué hay detrás de la Vía Láctea. ¿Podemos explicar a los oyentes antes qué es exactamente la Vía Láctea, José Manuel?
Claro, la Vía Láctea es nuestro hogar en el espacio, es la galaxia en la que nos encontramos. Una galaxia es una acumulación de cientos de miles de millones de estrellas, en la nuestra es una galaxia espiral y, como su nombre indica, gira, rota y tiene brazos esa espiral. Entonces gira alrededor de un enorme agujero negro que es, digamos, lo que la mantiene unida, como si fuera el agua que se va por un sumidero, bueno, pues algo así, pero con ríos de estrellas, ¿no? Bueno, pues las galaxias son la unidad mínima de medida de los cosmólogos. Los cosmólogos miran estructuras muchísimo más grandes que las galaxias, y eso que nuestra galaxia es gigantesca, tiene unos 100.000 años luz de diámetro, y si la viéramos, si pudiéramos verla desde fuera, la Tierra ni el Sol ni siquiera se verían, ¿no? O sea, el Sol sería uno de los cerca de 400.000 millones de estrellas que tiene solo nuestra galaxia, ¿vale? Pero resulta que lo que han encontrado ahora es una cosa realmente espectacular. Es que detrás de la galaxia, detrás de nuestra Vía Láctea, y digo detrás porque como nosotros estamos en uno de los brazos espirales, es como si fueras, como si estuvieras delante de un edificio, que sería la galaxia. No puedes ver lo que hay al otro lado. Bueno, pues se las han ingeniado para averiguar qué es lo que hay detrás y han descubierto una de las mayores estructuras nunca vistas por el ser humano, que es una muralla de galaxias, hecha de galaxias, que tiene ni más ni menos que 1.400 millones de años luz de tamaño. Una cosa inusitada, o sea, es difícil de concebir incluso esos tamaños, ¿no? ¿Tú te acuerdas que hace un tiempo hicimos un programa en el que hablábamos de Laniakea, ese continente galáctico al que nosotros pertenecemos?
Claro que me acuerdo.
Bueno, son los mismos científicos que en 2014 nos descubrieron que formamos parte de un continente galáctico que se llama Laniakea, un monstruo que tiene 520 millones de años luz y que tiene más de medio millón de galaxias, entre ellas la nuestra, y luego hay otros continentes, ¿no? Bueno, pues esos mismos son los que ahora han descubierto esa gigantesca estructura, ¿no? Que evidentemente no hemos podido ver hasta ahora porque tenemos la galaxia delante, igual que si fuera un edificio. ¿Cómo se las han ingeniado? Bueno, antes de eso me gustaría explicarte o explicar a los oyentes una cosa. Las galaxias, y eso se descubrió hace muchos años, que como te digo son la unidad mínima de materia del universo, que se dice pronto, ¿eh? Nosotros no somos nada comparados con una galaxia, y la galaxia es la unidad mínima de medida para las grandes estructuras del universo, pues no se distribuyen al azar, una aquí y otra allí. ¿Qué va? Siguen un patrón, o sea, están distribuidas, ocupan un lugar que sigue un patrón muy concreto. Existen unas especies de hebras hechas de hidrógeno, gigantescas, larguísimas, y digamos que las galaxias son como las perlas, las cuentas de un collar que se encadenan a lo largo de estas hebras. Es decir, forman una especie de filamentos. Esos filamentos, todos juntos, configuran lo que se llama la telaraña cósmica. Imagínate una telaraña, ¿no? Pero tridimensional. Bueno, pues cada hebra de la telaraña son estos ríos de galaxias que tienen millones y millones de años luz de largo, ¿no? ¿Qué ocurre con las hebras de las telarañas? Pues que se cruzan y forman nodos. Donde están los nodos de estos ríos de galaxias, lo que hay es una concentración mucho más fuerte de galaxias, mucha más materia. Los nodos son más gordos, más gruesos que las propias hebras y están hechos de muchas más galaxias. Y así, esa es la forma en que a gran escala se está hecho nuestro universo, ¿no?
O sea que somos...
A los lados... termino ya. A los lados de esas hebras, igual que sucede con las telarañas, hay gigantescos vacíos. Hay vacíos en los que no hay galaxias, no hay estrellas, igual que a los lados, justo a los lados de una hebra, de una telaraña, pues no hay nada, ¿no? Hasta que te encuentras con la siguiente hebra. Bueno, pues así es como está distribuida la materia a gran escala en el universo, ¿no?
Que pensaba, te escucho con muchísima atención y asombro, José Manuel, y lo que estoy pensando es que somos todavía más pequeños, más diminutos de lo que pensábamos que éramos hace nada, antes de este descubrimiento de lo que hay detrás de la Vía Láctea. Y estaba recordando, no sé por qué, esa frase maravillosa de Albert Einstein, en la que decía el científico que hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y que del universo no estaba seguro, decía. Del universo no estoy seguro, del otro sí, ¿no? Bueno, ciertamente este es un descubrimiento muy importante. ¿Qué es realmente lo que nos va a dar para aprovechar este descubrimiento? ¿Para qué va a servir realmente el descubrimiento de lo que hay detrás de la Vía Láctea?
¿Para qué le va a servir a una tribu que nunca ha salido de su trocito de selva darse cuenta de que detrás de la selva hay una montaña y detrás de la montaña hay un río y detrás del río está el mar? Es geografía pura, pero en este caso es geografía cósmica. Es decir, es nuestro lugar, o sea, donde nosotros nos encontramos. Y esos son nuestros alrededores cósmicos, a una escala cósmica que ya te mucho más. No es que haya un aprovechamiento práctico inmediato del conocimiento de esta situación, pero es simplemente el saber dónde estamos y cómo está organizado el mundo a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, date cuenta de la magnitud de las cifras de las que estamos hablando. Fíjate, todo el sistema solar, por ejemplo, entero, o sea, si tú te vas a los confines del sistema solar y las naves que nosotros mandamos, no sé, a Plutón o incluso más allá, pues pueden tardar meses, incluso años en llegar, o sea, tardan años en llegar, pues no llegan a un año luz. Es mucho menos que un año luz. Y estamos hablando, ¿no?, de estructuras 1.400 millones de años luz. Y eso solamente esa estructura que ni siquiera es la más grande que hemos podido detectar hasta ahora.
Que ahí no podremos llegar. Es decir, nosotros desde luego, ¿no?
Bueno, de momento no, a no ser que pase algo y que haya una auténtica nueva revolución, claro. que muchos físicos, nosotros tú y yo seguro que no, nos pilla mayores, ¿no? Pero que los físicos están esperando una auténtica revolución en el conocimiento, porque lo que está claro es que con las leyes de la física actuales, sabes que nada puede viajar más deprisa que la luz, con eso no nos vale, con eso no nos da para movernos, vamos, ni hasta la puerta de al lado del vecindario, ¿no? Habría que buscar, si es que es posible, otra manera de desplazarse a través del universo para que estas distancias no supongan un obstáculo tan insalvable, ¿no?
Cuando hablas de otras maneras, José Manuel, ¿qué otras maneras? Cuéntanos, aunque estemos, no sé si estamos entrando ya al filo de lo que es la ciencia ficción, pero pues, ¿qué otras maneras podemos viajar?
Pues mira, hay una cosa muy ilustrativa y que va a entender todo el mundo. Tú imagina que tienes una hoja de papel, ¿vale? Y en esa hoja de papel pintas dos puntos, uno en cada extremo del punto. Y luego, ¿cómo te desplazas desde un punto al otro? Trazas una raya y a través de esa raya te desplazas. Eso, así es como viajamos nosotros. Si esos dos puntos fueran dos galaxias distantes, pues ese es el recorrido natural que nosotros haríamos, esa línea recta entre un punto y el otro. Y como no se puede viajar más deprisa de la velocidad de la luz, pues tardaremos todo lo que tengamos que tardar, que es infinitamente más que incluso la historia del planeta humano. Sí. Pero ¿qué pasaría si tú coges la hoja de papel y la doblas de forma que los dos puntos se toquen? Pues que se ponen en contacto inmediatamente, instantáneamente, ¿vale? Como resulta que el propio espacio-tiempo es como esa hoja de papel que se curva, se dobla, se estira, pues se está empezando a especular con las curvaturas en el espacio-tiempo para poder hacer viajes larguísimos en nada de tiempo y sin violar las leyes de la física. Es decir, tú podrías llegar a una, hipotéticamente, a una galaxia que está a 1 millón de años luz, podrías llegar en un segundo y no habrías viajado más deprisa que la luz. Si aprovechas una curvatura del propio espacio-tiempo. Por ahí creo que es por donde deben de ir los tiros y hay objetos naturales, como por ejemplo algunos agujeros negros muy masivos, que hacen esto. O sea, curvan el espacio y el tiempo, el espacio-tiempo, que es una única cosa, lo curvan de tal manera que se superpone, se dobla sobre sí mismo. Tú imagínate esta hoja de papel doblada en la que dos puntos que antes estaban distantes, pues de repente ya has hecho que se toquen. No has viajado, no te has movido, no te has desplazado.
Claro,
sí. Lo único que has hecho ha sido aprovechar esa geometría del papel barra espacio-tiempo para poder llegar hasta ese punto, ¿no? Nos queda muchísimo. Es necesario buscar tanto las bases teóricas de esa física, que no las tenemos, como evidentemente la forma práctica de aprovecharlo con naves o con cosas que puedan aprovechar esa circunstancia, pero así es como está hecho el universo,
José Manuel,
a nuestro alrededor.
Cuando hablamos
el espacio
no es
fijo y el tiempo tampoco.
De las dificultades para llegar a una estructura de... No, que va, tenemos hasta las 9, no te preocupes. Tranquilidad, tenemos otro tema muy bonito para hablar con los oyentes de Onda Madrid. No, cuando digo que tendremos problemas a pesar de la forma en que tú nos invitas a imaginar otra manera de trasladarnos, llegar a esa gigantesca estructura de más de 1.400 millones de años luz, de largo, hemos de imaginar que si esa estructura se ha descubierto a más de 1.400 millones de años luz de largo, que haya algo más después de esos 1.400 millones de, y así infinitamente,
claro,
supongo, ¿no?
Es que esa gigantesca estructura no es más que uno de esos filamentos que te
claro,
comentaba,
claro,
al principio.
Es tremendo,
uno
sí.
de esos ríos de galaxias y hay incontables filamentos iguales. Fíjate que te dije en algún momento que ni siquiera era la mayor estructura que hasta ahora hemos descubierto. La mayor que hemos descubierto hasta ahora es 10 veces más grande. Tiene 10.000 millones de años luz. Es otra muralla gigantesca que es hasta casi 10 veces más grande que esta que han encontrado ahora. Esta es la quinta o la sexta más grande nunca vista. Pero yo hay una cosa que es que a mí me tiene loco, ¿no? Que es cuando los científicos o cuando los cosmólogos anuncian cosas de estas, me da que pensar, o sea, la mente humana, fíjate que nosotros somos indistinguibles dentro de nuestro mundo, de nuestra Tierra, que es indistinguible dentro de nuestra galaxia, que a su vez es indistinguible en uno de estos ríos de galaxias, o sea, imagínate hasta qué punto somos pequeños, bueno, pues que desde esa infinita pequeñez seamos capaces con nuestro cerebro de abarcar toda esa inmensidad, digamos, de constreñirla al terreno de nuestras ideas, de obligarla a ceñirse al lenguaje de las matemáticas y de la física y a explicar, a conseguir explicar desde esta pequeñez tan enorme, conseguir explicar estas cosas tan gigantescas e inconcebiblemente grandes, ¿no?
Uh-huh. Por eso a mí me parece...
Eso me parece el mayor valor del ser humano,
claro,
desde luego.
Me parece muy presuntuoso pensar o afirmar muchas veces que en el universo estamos solos, ¿no? Es que me parece muy presuntuoso, viendo lo que estamos descubriendo y los mundos a los que imaginamos,
claro,
y que sabemos que existen y que están ahí, eso de que la vida es como es y es
que,
como...
Seguro que no estamos solos, pero claro, con estos valores, con estas inmensidades, si hay otros, que seguramente los habrá, lo más probable es que tengan nuestros mismos problemas. Es decir... es muy raro que haya alguien ahí que haya conseguido, o si hay alguien, deben de ser muy poquitos, que hayan conseguido superar estas enormes dificultades que te dan las inconmensurables distancias que hay entre unas cosas y otras en el universo. Y además, fíjate, distancias que van aumentando con el tiempo, porque, como sabes bien, el universo está en expansión. Es decir, cada vez el espacio que separa las galaxias es más grande. Es decir, las grandes formaciones de galaxias cada vez están más lejos unas de otras. Y esa expansión no es uniforme. sino que acelera. O sea, es una proporción geométrica. Se va incrementando con el tiempo. Cada vez las galaxias están más distantes y cada vez más deprisa. O sea que si éramos pocos, parió la burra, como parió decíamos.
La burra, ¿no? O la abuela. 8:54 de la tarde. Estamos hablando con José Manuel Nieves, nuestro tiempo semanal dedicado a la ciencia, de esta historia tan maravillosa y alucinante, como suele decirse aquí en estos pagos madrileños, de ese descubrimiento detrás de la Vía Láctea, esa gigantesca estructura de más de 1.400 millones de años luz de largo.
Claro, me ha faltado decirte cómo lo han hecho, claro.
No, pues cuéntalo, ¿cómo lo han hecho?
Si quieres te explico cómo...
¿Cómo lo han hecho?
Pues claro, detrás de la galaxia evidentemente no pueden ver, porque si no ya lo habríamos visto antes. Pueden ver a los lados de la galaxia, por detrás, pero a los lados. O sea, lo que han hecho ha sido calcular los movimientos de las galaxias y de los grupos de galaxias que sí podemos ver detrás de la galaxia, pero no tapados por la galaxia, es decir, a los lados. Y al calcular los movimientos de miles y miles de galaxias que sí podemos ver en los alrededores, puedes calcular qué cantidad de masa sería necesaria para que esas galaxias, debido a la gravedad, se muevan como estamos viendo que se mueven. Y eso se pasa por unos algoritmos de inteligencia artificial y el resultado que te da es esa estructura, esa gigantesca estructura. Y con esa estructura han hecho un mapa en 3D, que hay unas imágenes maravillosas, ¿no? Hay unas imágenes, por la radio no podemos contar las imágenes, pero han hecho un mapa que es un espectáculo verlo. No hay más que poner, lo han llamado Muro del Polo Sur, si alguien lo quiere ver, que con poner en internet imágenes del Muro del Polo Sur, pues podrá ver este mapa que han elaborado los investigadores, ¿no?
Oye, José Manuel, para esta técnica. Para terminar, nos quedan 3 minutos. ¿Alguna vez eso que llamamos o llamáis comúnmente, vulgarmente, el cascarón de la Tierra fue sólido? ¿Alguna vez la Tierra fue tan sólida que si imaginar un huevo cuando está cocido, lo rompemos y se ve como...
Sí,
no
ese sé, es un tema... Ese es un tema que he publicado hoy y si quieres, no me da tiempo en el tiempo que nos queda porque es muy bonito también.
No, lo haremos otro día, pero explícanos.
Si quieres, lo hablamos si quieres la semana que viene, te doy los tips.
Sí.
Sí, parece ser que al principio la Tierra era una bola fundida, evidentemente, de materiales. Esa bola se fue enfriando, primero se enfrió por fuera y se formó una corteza, o sea, una cáscara, un cascarón. Pero, sin embargo, ese cascarón no es uniforme. Al principio lo era, pero lo que nosotros conocemos ahora es que ese cascarón está roto en fragmentos, en trozos, en 7 grandes fragmentos, que son las 7 grandes placas tectónicas, y en otra constelación de fragmentos más pequeños, que son las placas más pequeñas. Y esas placas, que es sobre las que se asientan, son los continentes, donde nosotros estamos encima de una, cada vez que pisamos el suelo estamos pisando una de esas placas, se mueven, se interaccionan, se rozan, se montan unas sobre otras, en fin, hacen de todo, y eso es lo que va cambiando la fisionomía externa del planeta. Por eso los continentes se desplazan, la deriva de los continentes, encajan, se chocan. O sea, el mapa de la Tierra de hace 100 millones de años no tenía absolutamente nada que ver con el mapa de la Tierra que vemos ahora, y el que veremos dentro de otros 100 millones de años tampoco, porque los continentes habrán cambiado, se habrán doblado. Tú sabes, por ejemplo, la península ibérica, que es muy... En mucho menos tiempo, porque los tiempos geológicos son muy largos, pero en un tiempo que es inferior a los 5 millones de años, que de verdad que en tiempos geológicos no es nada, se habrán fracturado los Pirineos y toda la costa catalana y valenciana se habrá rotado, se habrá girado, cerrará el Mediterráneo y se encajará con el norte de África.
¿Cómo?
Ese será el aspecto...
¿Qué me dices? A ver...
Pues que la tú has leído La balsa de piedra, seguro,
lo he leído,
de Saramago,
sí.
Que se partían los Pirineos.
Sí,
eso va a suceder dentro de 5 millones de años. Los Pirineos, que ya tienen indicios de fractura, se va a fracturar la península ibérica, y la península ibérica va a girar, va a rotar, digamos, de oeste a este, de manera que lo que ahora es la costa este, que es toda Cataluña, toda Valencia y Murcia, toda esa costa mediterránea, se va a encajar en el norte de África, es decir, Argelia, Marruecos, se va a doblar la península, va a cerrar lo que hoy es el mar Mediterráneo y encajarse con el norte de África.
Mira que yo tengo una casa solamente en la Comunidad Valenciana, querido. Menos mal que no voy a ver eso, ya
pues
no lo voy a ver.
Dentro de nada la tendrás en Tánger.
No sé qué pasará con las escrituras de esa casa cuando toque. Bueno, José Manuel, este es un tema muy interesante que vamos a abordarlo en otra ocasión porque es muy, muy, muy interesante. José Manuel Nieves.
Sí, si quieres hablamos de ello la semana que viene.
La semana que viene, venga, lo hablarás ya con Javier Mar Domingo. Un abrazo muy fuerte, José Manuel. Hasta luego.
Pues venga, un abrazo, hasta luego.
Fuerte, hasta luego. Unos segundos para que sean las 9 de la noche. A partir de mañana, el subdirector de este programa se hace cargo del enfoque, Javier Mar Domingo. Nosotros nos retiramos unos días de vacaciones. Les deseo lo mejor, queridos oyentes de Onda Madrid, que lo pasen bien, que recarguen las pilas y nos escucharemos de nuevo a partir del mes de septiembre, el 31 de agosto en concreto. Adiós, amigos, hasta luego.